Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud?
Regular.
Vamos, ¿qué es lo que tiene?
Nada, que el hígado. Póngase un peso de multa, secretario.
¿Por qué?
No, por nada, póngase un peso de multa, yo sé por qué.
¿Por si acaso algo?
Sí, no, porque lo hizo ya. Eso de coger y meterle papelito a la campanilla y eso, póngase un peso de multa, hágame el favor.
Bueno, si usted lo quiere, sí. Sea.
Pues el hígado ahí que no hace más que darme guerra, me siento
bueno,
mal.
Señor juez, pero eso tiene que tomarlo con calma,
sí.
Porque es debido al calor.
¿Usted cree?
¿Cómo no? En los climas tropicales, el 50% de las personas, por lo menos, padecen del hígado.
El 50%, ¿verdad?
Sí, señor, sí. Y yo creo que me he quedado chiquito.
Bueno, eso no hace falta que lo diga porque se le está viendo.
¿Qué cosa?
¿Usted se ha quedado chiquito?
Oiga, le voy a pedir...
¡Cállese la
mano! No, vamos a ver cómo...
Con el juez no se discute. Y a ver qué caso tenemos hoy.
Bueno, un guagüero que se fue contra una casa y acabó con ella.
No me diga de quién era la casa.
De una señora.
Pues llámelo complicado en ese señoricidio.
Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina!
¡Aquí como todos los días!
¡Sindulfo Roqueta!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
Bueno, antes que nada, ¿quién es el guagüero?
¿Quién va a ser, señor juez? ¿Pero quién puede usted creer que sea, señor juez? El simpático, el gracioso, el bello de Tres Patines.
Bueno, óigame, no me eulogie tanto, señora. Haga el favor de no decirme eso, porque además que yo no soy guagüero.
¿Ay, qué es usted entonces?
Chofer de ómnibus.
¿Chofer de ómnibus? Derrumbador de casa es lo que es usted.
Vamos, no exagere, que la cosa no fue para tanto,
hombre. ¿Cómo que no fue para tanto, hombre? ¿Usted no metió su guagua contra la casa de Nananina?
Sí, señor.
¿Y no la derrumbó?
No, señor Sindulfo. Lo único que yo hice fue cambiar un poquito el plano de la casa.
¿Cómo cambiar el plano de la casa?
Sí, porque donde antes estaba la cocina, ahora está la sala.
Sí.
Donde antes estaba el comedor, ahora está el cuarto de baño. Y donde antes estaban los dormitorios, ¿sabe lo que hay ahora?
¿Qué hay ahora?
Una terraza lindísima al aire libre.
¡No me diga! ¿Y el portal?
Bueno, el portal como que era de lo que la casa tenía portal.
Claro que sí que lo tenía.
Bueno, pues entonces el portal quedó igualito que estaba.
¿Cómo igualito que estaba?
Sí, igualito que estaba antes de que fabricaran la casa. Pero eso se arregla fácil, caballero.
¿Cómo se arregla?
Haciendo un portal nuevo. Cualquier maestro de obra eso se lo hace a usted en 2 o 3 semanas.
¿Ah, sí? ¿Qué pretende usted? Que yo lo pague, ¿no?
No, que vaya. No tengo interés en que usted lo pague.
¿Ah, no?
No, por mí lo puede quedar a deber si puede, si se lo fían.
Hágame el favor. Pero óigame, señor juez, usted está oyendo lo que está diciendo,
sí,
el descarado este, ¿no?
Sí, cómo no, pero vamos por partes. La cosa fue que Tres Patines iba manejando una guagua, ¿no es eso?
Sí, señor.
Y por lo visto chocó contra la casa de Nananina, ¿no es así?
Sí, señor.
¿Y a qué se debió ese choque?
Pues seguro que al exceso de velocidad, doctor. Porque quiero advertirle que yo concurro a este juicio como acusador privado en representación de la Liga contra los choques.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí, señor. Y de acuerdo con las estadísticas que lleva esa Liga, la mayor parte de los heridos que ingresan diariamente en emergencias no son más que víctimas del exceso de velocidad.
¿De veras?
¿Verdad?
¿De veras?
Y bien que sí. ¿Quiere usted que le lea la lista de los que ingresaron en el día de hoy?
A ver, léala.
Óigala usted.
Sí.
Aniceto Palangana, lesionado por todo el cuerpo, chocó con su máquina contra un poste cuando iba a 90 kilómetros por hora. Víctima de la velocidad, ¿verdad? Evaristo Curricán, heladero, chocó con su carrito de helados contra un camión de 10 toneladas cargado de ladrillos. Víctima de la velocidad, ¿verdad?
Un momento, Sindulfo. ¿Ese heladero iba con exceso de velocidad?
No, señor. El que iba con exceso de velocidad era el camión.
Uh-huh.
Pero el heladero es una víctima de la velocidad del otro, ¿verdad?
Va. ¿Eh?
¿Verdad?
Ah, sí. ¿Y cómo está el heladero?
Regular. El que está muy grave es el carrito.
No me diga, el carrito está grave.
Sí, porque tuvo una hemorragia de guanábana tremenda.
¿Y usted cree que se salve?
Bueno, deje ver. Ahorita cuando yo venía para acá, le iban a hacer una transfusión de mantecado.
Bueno, continúe entonces.
Erundino Calandraca, pelotero, contusión en la cabeza. Víctima de la velocidad, ¿verdad?
¿De qué velocidad?
De la velocidad del pitcher. No vio venir la bola hasta que le pegó en mitad de la cabeza.
Ah, vamos, ¿y qué más?
Avelino Caradura, lesionado y traumatismo por todo el cuerpo. Lo sorprendió su señora bailando en un cabaret. Víctima de la velocidad también, ¿verdad?
¿De qué velocidad?
De la velocidad de la cara, hijo. Porque él le había dicho a su mujer que iba a un velorio.
Muy bien, ¿y qué más?
Heriberto Frescolín, acompañante de una enfermera, asistido de galleta en el ojo izquierdo y puntapié en la canilla derecha. Intentó abrazar a una enfermera a los 5 minutos de conocerla.
Víctima de la velocidad, ¿verdad?
¿De qué velocidad? Ah, pero usted también está en la velocidad esa.
Estoy oyendo la
Claro que sí.
Sí.
¿Cómo va a meterse a abrazar a una enfermera a los 5 minutos de conocerla? Eso es un exceso de velocidad aquí y en cualquier parte.
Bueno, está bien, vamos a aceptar eso.
¿Vamos a aceptar eso?
No, señor, ¿quién lo va a aceptar, usted o yo?
Ah, no, sí.
Ah, bueno, es el juzgado el que acepta eso. Entonces usted opina que el accidente de Tres Patines se debió al exceso de velocidad, ¿no es así?
Exactamente, mi querido doctor.
Ajá. Olvida.
¿Olvida?
Olvida.
¿Qué olvida qué?
No le haga caso, mi querido doctor.
¿Qué es eso de mi querido doctor? Usted me quiere a mí.
Hombre, ¿cómo no, chico? Nosotros tendremos nuestras discusiones, pero en el fondo yo te tengo un afecto que no te puedo ver. Un
momento, Tres Patines, explíqueme eso, por favor.
¿Qué cosa?
Eso, usted dice que me tiene un afecto que no me puede ver.
Sí, viejo, que no te puedo ver sin saludarte enseguida con aprecio, con afecto, con cariño, con distinción.
Eso fue lo que quiso usted decir.
Hombre, claro que sí.
Póngale 10 pesos de multa por si acaso, secretario. Y ahora contésteme, Tres Patines. Usted es guagüero, ¿no es eso?
No, chico, te lo vuelvo a repetir. Yo soy chofer de ómnibus.
¿De qué?
De ómnibus.
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 ¿Qué es lo que es eso?
Adiós, chico.
¿Qué es eso?
Ómnibus, chico.
Ómnibus, yo no sé lo que es ómnibus.
Palabra americana, la traducción correcta de guagua. En inglés se escribe en inglés ómnibus.
No, señor.
Y
ómnibus.
En cubano se dice guagua, ¿eh?
Ómnibus. No es ómnibus. Esa R, ¿por qué va ahí?
Y no es el mismo carruaje.
No, es el mismo
carruaje. Dice, no es el mismo carruaje.
Sí, señor, el mismo.
Entonces creo que.
Pero está mal dicho, como usted lo dice. Bueno, rey. Chofer de ómnibus, entonces.
Esa es la frase.
Esa es la frase, ómnibus. Pero es usted de esos choferes de ómnibus que van por la calle como un rayo.
No, yo nunca voy como un rayo, chico. Yo voy como una centella,
no
más.
No me diga, de modo que va usted como una centella.
Sí, pero óyeme, como una centella de las lentas, ¿no? Porque yo soy de los choferes que no.
No corremos.
Que nunca en mi vida he sido víctima de la velocidad, como dice.
Seguro, seguro que no.
No, seguro que no. Palabra rara. Mira, por 23 o por línea, que son calle ancha.
Ajá.
Todavía yo.
Avenidas.
¿Eh?
Avenidas.
Sí. Calle ancha, sí.
Avenidas.
Sí, avenidas, ¿eh?
¿Qué cosa? Le digo que son calles, que son avenidas.
Avenidas.
No son
sí.
Calles, que son avenidas.
La preferencial, le decimos nosotros.
Pero avenidas.
Avenidas, sí.
Una avenida es una calle ancha.
Claro.
Ah, bueno.
Entonces, todavía por esa calle ancha,
sí.
Yo corro un poco, ¿no?
Sí.
Pero, por ejemplo, por San Rafael. Por Lamparilla.
Ajá.
Y por la demás calle, así. Yo nunca paso de los 105 kilómetros por hora.
¿Eh? ¿Y le parece poco?
Sí.
Venga, ¿a quién le enseñó a correr así? Juan Manuel Fangio, ¿no?
No, a mí me enseñó mamita, chico.
¿Qué me cuenta? ¿Su mamita maneja automóviles?
Sí, ella tiene una máquina de paquete.
Chico. ¿De paquete? Si es un cacharro viejo, chico. Que de lo gastado que tiene, tiene las puertas transparentes lo gastado que está.
Ah, ¿sí?
Sí, señor, y de contra escojo porque tiene una rueda de palo.
No hable bobera, señora, que es un carro precioso de 5 puertas.
¿Cómo de 5?
5 puertas.
¿Será de 4 puertas?
No, este es de 5 puertas, porque tú lo arrancas aquí, por ejemplo.
Sí.
Arranca caminando con ella, a las 5 puertas se para y no camina más.
Venga acá. Y esa máquina que usted acaba de mencionar ahí de. Es una máquina de paquete.
Sí, chico, de paquete. Paquete, de paquete. Canse empujándola de lo que es.
Ah, vamos. Bueno, pero en fin, yo quiero que usted me explique, porque aquí se ha hablado de todo menos de lo que la acusación que se hace, que es un choque que usted tuvo con una casa. Yo quiero que usted me detalle minuciosamente cómo ocurrió eso. Usted se metió dentro de la casa de Nananina.
Bueno, yo te voy a decir, yo estoy preparando la guagua en el paradero, para la parte del asiento precisamente del timón, no, para el otro que está al otro lado. ¿Sí? Echando un cabezazo a la hora que el espíritu me diga con el reloj.
Sí. ¿A cogerlo?
¿Cómo a cogerlo?
Sí, sí, cuando te dicen allí, nada más que te dicen el reloj para salir. Ah. Dice, a cogerlo. A coger el itinerario, chico.
Ah, ¿el qué?
El itinerario, la ruta que tú tienes que llevar.
No, no, itinerario.
Sí, es trinitario.
No, 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 no. Iti.
Iti.
Ne.
Ne. Ne.
Itinerario.
Itinerario. El itinerario. Bueno, el hombre me dice, le pedí a cogerlo. Y yo me la vez, el conductor engancha que está tomando un cafecito a la salida. Ajá. Y ahí mismo brinca y engancha. Yo salgo por todo el itinerario para la ruta de la cosa. Entonces montó un pasajero, ¿oíste? Montó un pasajero.
Ajá.
Entonces como que yo veo que la hora era que...
Sí.
Dije, ya, ya, voy a caminar para adelante, ¿no?
Sí.
Pero óyeme, el asunto es que la...
Usted se metió contra la casa de Nananina, es lo
bueno,
que yo
sí, conozco. Sí, sí, ahí voy a parar. Si tú vas a ver, la culpa fue de Nananina, que venía de pasajera de la guagua mía.
Ah, ella iba en la guagua suya.
Sí, tú la viste, ¿no?
No, le pregunto.
Sí, y al llegar frente a la casa de ella, precisamente, me gritó a mí, arrime bien a la acera, que me quedo aquí. Yo me quise arrimar, chico, la guagua, tan bien arrimada, que cuando vine a darme cuenta ya me había metido dentro de la casa, chico.
Hágame usted el favor. Bueno, ¿y cómo salieron los pasajeros?
Chicos, salieron divinamente,
chico. No hubo herido, entonces.
Sí, como no, hubo como 15 lesionados.
Pero ¿en qué quedamos? ¿No dice usted que los pasajeros salieron divinamente?
Sí, salieron todos divinamente porque las ventanillas son grandes, amplias.
Ah, vamos.
Precisamente para eso, sí, para cuando haya un accidente de eso.
Sí, por donde salieron divinamente fue por las ventanillas.
Sí, bueno, menos uno, que se desmayó, un gordo que se desmayó y ese hubo que sacarlo.
Ajá.
Pero en cuanto lo sacaron en la guagua, se le pasó un poco de susto, chico, y el hombre empezó a caminar como si nada, cojeando perfectamente.
¿Se había roto una pierna?
No, 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 no se hizo ni un rasguño siquiera.
¿Entonces, chico, por qué cojeaba?
No, él era cojo de nacimiento, chico.
Ah, vamos. Pero pérdida irreparable no hubo ninguna, ¿verdad?
¿Cómo no? Sí, uno de los pasajeros perdió la cabeza, chico.
¿Eh? ¿Y no la pudo encontrar?
No, chico. No, yo digo que perdió la cabeza porque perdió la serenidad, ¿no?
Ajá.
Y en lugar de correr hacia la acera, pues corrió hacia el otro lado de la calle.
¿Y lo arrolló alguna máquina?
No, pero se trompezó con un amigo que él le debía 20 pesos. Y se lo tuvo que pagar allí porque el amigo lo precisó.
Sí, pero no se murió.
¿Eh?
No se murió.
No, no, chico, que iba a morirse.
¿Y entonces cuál fue la pérdida irreparable?
La de los 20 pesos, ¿te parece poco?
All right, vamos a no discutir eso. ¿Pero hubo algún herido grave?
Bueno, el único caso grave fue el de un pasajero que perdió la memoria de un golpe que se dio en la cabeza. No se acordaba de quién era, ni de dónde vivía, ni de nada,
chico. ¿Cómo? ¿No se acordaba de nada?
De nada, chico. Cuando le llevaron a la novia, que era muy bonita, por cierto, tú sabes, sí, para ver si lo reconocía.
Ajá.
Él le preguntó que quién era ella, mira cómo estaba el hombre. Sí. Le preguntó quién eres tú, a la novia.
Sí.
Y de ahí se dieron cuenta de que había perdido completamente la memoria porque no se acordaba ni de que aquella mujer tan linda era su novia.
¿Y qué le hicieron?
Nada, la novia allí la empezó a enamorar a todo el mundo, chico.
¡Pobre hombre! Porque seguro que allí mismito la mujer se echó otro novio.
Ah, no, 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 tampoco así, es que las mujeres no somos tan cambiacasaca, ¿eh?
Vamos, no hable bobera, señora.
¿Usted qué sabe de eso? ¿Que me va a tirar chinitas a mí, hombre?
Mire, Nananina, no es por nada, pero una vez yo tuve una novia que se pasaba el día diciéndome, te juro que yo no tengo más amor que tú. Y una noche se me ocurrió entrar en un cine y allí mismo estaba ella con otro.
¿Y no sería un amigo?
No, porque la cara que puso cuando me vio no era de amigo.
¿Y qué hizo usted?
Ah, me le paré delante y le dije, ah, mujer ingrata, perversa y desnaturalizada como el alcohol de reverbero. ¿Tú no me jurabas que no tenías más amor que yo?
¿Y ella qué le contestó?
Que era verdad. Porque el otro no era su amor.
Ah, bueno, pero en fin, la cosa está clara. Tres Patines ha sido el único culpable de ese accidente y por lo tanto tiene que pagar todas las averías que le hizo a la casa de Nananina.
Bueno, pues tú puedes creer que no, que eso no es así, chico.
¿Cómo que no es así?
No, señor, de acuerdo con la ley me tiene que absolver, chico.
¿Por qué lo tengo que absolver, Tres Patines?
Porque lo que pasó ahí fue que la defensa de mi guagua chocó contra la casa de Nananina, ¿no es eso?
Sí, señor.
Bueno, pues como que la guagua es de mi propiedad, la defensa es de mi propiedad también, de manera que me tienes que absolver, chico.
¿Por qué?
Porque se trata de un choque en defensa propia,
chico. ¿Eh? Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Como soy el juez aquí y las leyes yo me sé, no le consiento que usted me enseñe leyes a mí. Y además de hacer constar que pagará usted los daños, le suspendo por 10 años la cartera dactilar.
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteban. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, yo estoy seguro de que si los seres humanos prestáramos más atención a las palabras y conociéramos mejor sus verdaderos significados, e incluso todas las cosas distintas que algunas de ellas quieren decir, yo estoy seguro de que todos cometeríamos menos errores y el mundo sería un lugar más habitable, porque sería más difícil, por ejemplo, que alguien nos tomara el pelo. Pienso, por ejemplo, en la palabra revolución. Revolución. ¿Supimos alguna vez los cubanos lo que realmente significa esta palabra? ¿Cuántos cubanos saben que el significado más genuino de la palabra revolución tiene que ver con el movimiento de los astros? ¿Cuántos cubanos saben o recuerdan que esta palabra estuvo relacionada con la música? O mejor aún, con la industria disquera, con el número de vueltas que podía dar un disco por minuto. Hubo discos que podían dar 78 vueltas, discos que podían dar 45 y discos que podían dar 33. Los famosos LPs o discos de larga duración. ¿Cuántos sabíamos que una revolución es un desplazamiento que nos devuelve siempre al lugar de donde partimos? ¿Cuántos lo sabíamos? ¿Y por qué abordo este tema? Bueno, un comentario publicado en el suplemento cultural del periódico español ABC me llama la atención. El autor de este comentario, Félix Romeo, comienza diciendo lo siguiente. Me gusta la segunda definición de la palabra amor que ofrece el diccionario de la Real Academia. Y esa definición es la siguiente. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Pero ahora es donde viene lo que realmente me interesa, señoras y señores. A veces me pregunto, dice Félix Romeo, el autor de esa nota, ¿quién redactó esa voz? Y me gustaría saber qué vida llevaba. Bueno, lo que me interesa de esta reflexión, amigos, es que sugiere la posibilidad de conocer a una persona a través de las definiciones que esa persona les da a las palabras. Se puede conocer a una persona a través de la forma en que esa persona interpreta y utiliza el lenguaje. Se puede escribir la biografía de alguien o saber cómo era alguien a partir de la forma en que esa persona redactó las voces para un diccionario. ¿Puede uno sentirse atraído hacia una persona por la forma en que esa persona entiende lo que significan ciertas palabras? Yo creo que sí. Yo creo que la forma de hablar de una persona retrata a la persona. Yo creo que el contexto y la frecuencia con que una persona utiliza ciertas palabras sugiere quién esa persona es. Pero lo que más me entusiasma es esa posibilidad de conocer a una persona averiguando lo que las palabras, la palabra amor, por ejemplo, quieren decir para ella. Uno es lo que dice y cómo lo dice y todas y cada una de las palabras que utiliza para decirlo, porque esas palabras no significan lo mismo para todos. Y aquí tienen una pregunta para que todos también se la contesten a sí mismos. ¿Qué despierta en nosotros la palabra revolución? ¿Qué despierta? ¿Entusiasmo? ¿Ira? ¿Indiferencia? Amigos, en lo que respondamos puede estar oculto el destino de Cuba.
Palabras, quisiste con palabras engañarme, fingiendo comprender mi sentimiento, fingiendo que tenías corazón. No trates de hacer que que muera en mí la desconfianza, la culpa y la maldad de tus palabras sellaron el final de esta ilusión. Perdóname este orgullo por mi sinceridad, perdón te pido, pero te has encontrado con este corazón que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo. Palabras, aléjate de mí con tus palabras, aléjate bien pronto de mi vida y busca un corazón que las reciba.
Amigos, es Gema Corredera interpretando la canción Palabras de la excelente compositora cubana Marta Valdés. Nada más por hoy. Es casi hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñanos.
Perdóname este orgullo, perdóname este orgullo por mi sinceridad, perdón te pido, pero te has encontrado con este corazón que ha comprendido que en ti solo hay egoísmo. Palabras, aléjate de mí con tus palabras.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Visitamos la ciudad de Guanabacoa, también conocida como la Villa de Pepe Antonio. Esta villa tiene aún el aire de las viejas ciudades de Cuba, aire bien enraizado tras más de 4 siglos de existencia y capaz aún de provocar los más disímiles sentimientos. Guanabacoa en el idioma taíno significa tierra de ríos y lomas, llamada así por los indios que vivían en su territorio debido a la abundancia de pequeños ríos y colinas de mediano tamaño. La Villa de Nuestra Señora de la Asunción de Guanabacoa fue fundada el 12 de junio de 1554 por acuerdo del Cabildo de San Cristóbal de La Habana. Los primeros habitantes de Guanabacoa fueron indios, los cuales estaban dispersos y fueron concentrados para lograr un mayor control sobre ellos. En 1555, a raíz del ataque del corsario francés Jacques de Sores, Guanabacoa se convierte en capital transitoria, refugiándose en ella una gran parte de los habitantes de la Villa de San Cristóbal. En los meses siguientes radicó en Guanabacoa el gobierno colonial y de esta eventualidad surgió el refrán de meter La Habana en Guanabacoa. Cuando se refieren a intentar meter algo grande en un espacio más pequeño que el que se requiere. Durante los siglos XVII y XVIII, Guanabacoa tuvo un desarrollo agrícola y ganadero con la producción de azúcar y tabaco fundamentalmente. Por todo su desarrollo, se le otorgó en agosto de 1743 el título de Villa de Nuestra Señora de la Asunción de Guanabacoa y le fue concedido un escudo de armas. Un siglo más tarde surge el comercio y comienza una prosperidad industrial que quedó afianzada en el siglo XX. Guanabacoa necesita un proceso de restauración ante el deterioro que sufre su patrimonio. Aunque algunos lugares se han podido recuperar en parte, como la parroquia, el Museo de Religión, y hay una gran muestra de la cultura afrocubana en el mismo. Tenía un cine muy conocido, El Carral, en el propio Parque de Guanabacoa. Tenía sus grandes fiestas tradicionales, la fiesta patronal de la Tutelar, la patronal de la Guadalupe, la de la Virgen de los Dolores, la peregrinación al obelisco de los mártires, sus bandas de música, su religiosidad afrocubana, la parada martiana y la rumba. Los lugares más conocidos como el museo, la ermita de Potosí, el convento de Santo Domingo. En el caso de la ermita de Potosí, es una de las edificaciones que perduran en el tiempo, testigo de las distintas etapas por las que ha pasado la ciudad. Se encuentra también la Casa de las Cadenas, considerada una de las construcciones más antiguas de Guanabacoa. Su fabricación data de 1724 y posee un gran valor por su arquitectura señorial y la influencia que tiene de los elementos de la arquitectura mudéjar de procedencia árabe. Guanabacoa es el municipio con más cementerios. Hay 6 de ellos. Sus principales vías de acceso son la Vía Blanca, la carretera monumental, la de Cojímar, la carretera vieja de Guanabacoa, la de Santa María del Rosario y la calle Real. Su religión y su cultura no es más que una mezcla de creencias cristianas occidentales con cultos africanos que han llegado hasta nuestros días. Es la capital donde abundan los templos Sabacuá y los paleros famosos. La música también está presente en sus grandes hijos como Ernesto Lecuona, Rita Montaner y Bola de Nieve.
Viejo, tengo un pie hinchado, tírame los caracoles a ver.
Me voy a Guanabacoa, a casa de un babalao, pa' que mirara mi casa y a mí que estaba salao. Me cobraron unos 5, yo solo pagué la mesa. Los gallos, papi y paloma no entraron en esa cuenta. Cuenta, cuento, me empezaron a mirar con 7 pedazos de coco que tiraban para arriba y empezaban a saltar mientras yo invocaba oruga a mi chango y a yema. Que digan la verdad, no me vayan a engañar. Usted me trae un gallo gordo, me trae manteca y cacao, me trae maíz, miel y abeja, ¡ah! Y 4.75 que ya se me había olvidado.
Y 4.75 que ya se me había olvidado.
Usted me trae un gallo gordo y un pollito colorado.
Y 4.75 que ya se me había olvidado.
Yo voy a ser yema ya, yo nací pa' babalao.
Y 4.75 que ya se me había olvidado.
Yo soy hijo de charco, por eso estoy bien curado.
Y 4.75 que ya se me había olvidado.
Que ya se me había olvidado. Que ya se me había olvidado. Que ya se me había olvidado.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 11.80 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.